Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba evalúa la implementación, control y fiscalización del gobierno en la informatización del país. Según la periodista independiente cubana Luz Escobar, todo se traduce en más control. Amado Gil con los detalles.
Entre los temas tratados en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana, está la informatización del país. Con amplia divulgación en la prensa cubana y con la intervención directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se plantea el control y fiscalización del gobierno en la informatización del país.
En el tema de informatización de la sociedad, tenemos que pensar como país. Tenemos que pensar a Cuba. ¿Y cuál es el país informatizado que nosotros queremos? ¿Por qué lo queremos informatizado? ¿Cuáles son las posibilidades que nos da?
Todo desde el control del gobierno, afirmó en La Habana Luz Escobar, periodista independiente muy vinculada a las redes sociales.
Ya se veía venir desde hace un tiempo, cuando ellos ya abrieron Internet a Cuba, que ellos iban a empezar a poner un control. Y esa ley ya llegó, o sea, ellos están tratando de ordenar desde el control, no ordenar desde una ley que proteja a todos los ciudadanos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Qué significa control? Significa control de la agenda del Partido Comunista y de la agenda de ellos, que son los que están en el poder.
Sin embargo, dice Escobar que hay algo que se debe aprovechar y es la presencia de los dirigentes del gobierno en las redes sociales.
Lo que me gusta es que esa presencia en Twitter del gobierno ha arrastrado a muchos ciudadanos también a responderle, a repostarle y a preguntarles sobre esta agenda que ellos tienen, y se ha formado un debate muy interesante. Para mí es excelente lo que está pasando, a pesar de que ya sabemos que viene con más control, ha creado un debate oportuno e interesante, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que las redes sociales tienen un poder con los precedentes de la marcha de maltrato animal, de la marcha del 11 de mayo por la diversidad. O sea, estamos viviendo tiempos en los que hay que prestarle atención a lo que está pasando en Internet en Cuba y hay que presionar.
El gobierno cubano quiere que los dos elementos fundamentales de la informatización sean la generación de contenidos y la interacción real de los dirigentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el gobierno federal de Brasil analiza cómo reintegrar a los galeanos cubanos que se quedaron en el país sudamericano tras el fin del acuerdo con Cuba y emplearlos por un periodo de 2 años, informa el rotativo brasileño Estadão. El periódico señala que la medida provisional será presentada en agosto próximo y calcula que unos 2.000 de los 8.000 cubanos que trabajan o trabajaban en Brasil no regresarán a la isla y que unos 700 tienen un estatus legal porque contrajeron matrimonio con ciudadanos brasileños. Afirma que los médicos cubanos serían empleados en el Sistema Único de Salud, SUS por sus siglas, para la atención primaria y luego tendrían que validar sus títulos en medicina. El asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, se reúne con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un segundo encuentro con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien también se reunió con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante su visita a la nación, que culminará durante la tarde de este miércoles, Iglesias dijo no poder emitir mayores comentarios ante los medios, pero al ser consultado por La Voz de América sobre si creía en una solución pacífica y política, respondió siempre. En tanto, Guaidó sostuvo que la visita de Iglesias es parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos.
Enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todo el mundo, preocupados, latinoamericanos, preocupados por la situación en Venezuela.
En tanto, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en el que ratifica que solicitará a la Corte Penal Internacional que incorpore el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elemento probatorio las investigaciones que cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El legislador Ángel Medina insistió en que tras el informe no quedan dudas de que en la nación los derechos se violan sistemáticamente.
Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos y creo que la Corte Penal tiene que tener de mano de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, tiene que conocerlo todos los organismos en los cuales esta asamblea hace vida.
Mientras tanto, el país espera con incertidumbre los resultados de las conversaciones exploratorias que se llevan a cabo en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami hemos escuchado en los últimos dos días una historia fascinante, la historia de la familia Villalobos. Lolo Villalobos, alcalde de Guanabacoa durante 20 años. Lolo Villalobos, un hombre innovador que fue uno que puso a Guanabacoa en el mapa internacional. Otro, Plutarco Villalobos, tesorero general de la República, quien fue un mambí de la Guerra de Independencia. José Villalobos es quien está aquí con nosotros, un abogado que ha hecho política a nivel nacional y que ha representado negocios internacionalmente. Y finalmente el nieto de Lolo, el hijo de José, el bisnieto de Plutarco, Alex Villalobos, senador del estado de la Florida durante 10 años, representante estatal durante 8 años. Hemos hablado de ello, pero yo quiero que José Villalobos, que ha estudiado los Estados Unidos, que ha vivido los Estados Unidos, que eres abogado, y entonces tú tienes que defender los derechos, las propiedades de muchísimas personas. Tú representas a compañía. Si tú fueras a describir la sociedad norteamericana desde el punto de vista de libertad y por qué la sociedad americana es tan exitosa económicamente, ¿qué tú dirías?
En primer lugar, muchas gracias por haberme vuelto a invitar a este programa que espero que se oiga en Cuba. Con todo respeto, déjame retrotraerme porque se me olvidó en las últimas grabaciones algo que para mí es extremadamente importante. Como yo te dije, tanto mi abuelo como mi padre fueron políticos y lidiaron con dinero. Mi abuelo, cuando se murió, le tuvieron que hacer una ponina para enterrarlo, como te dije. Y mi padre fue 20 años alcalde de Guanabacoa, y cuando vino Fidel Castro, que hizo el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, hizo un arqueo, un audit del municipio de Guanabacoa de 20 años, y encontró que faltaban en 20 años 2 pesos con 52 centavos.
Imagínate, y acusaron a Lolo Villalobos seguro de llevarse dos pesos con 52 centavos en 20 años.
Ese documento lo conservo en mi casa, como un tesoro, porque ese documento lo hicieron ellos. Pero bueno, salvando esta distancia a la que me preguntaste, sí, yo me gradué en Cuba. Yo fui, después de la Academia Militar, fui a la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana. Cursé mis 5 años de estudio, que en Cuba eran 5 años de estudio. Terminé mi carrera en el año 1959, y para hacer miembros del Colegio de Abogados, tú tenías que ir al Tribunal Supremo y jurar la Constitución que Fidel Castro había inventado. Yo me negué a jurar esa Constitución y le dije unas cuantas palabrotas al presidente del Tribunal Supremo sobre esa Constitución, y la mano de palo que me dieron fue extraordinaria. Estuve conspirando en Cuba, me fui de Cuba, vine acá para pelear. Yo no vine aquí para quedarme. Conocí a muchos de los principales autores en aquella época. Yo trabajaba mucho con Pedro Luis Díaz Lanz, que fue jefe de la aviación.
Correcto.
En Cuba, etcétera. Y después me hice abogado en los Estados Unidos. Me hice abogado en los Estados Unidos y conocí, dentro de mis funciones como techero, arreglando techos para hacer robot, a un señor que era un jovencito igual que yo, en un lugar que nada más que habían vacas. Y en ese lugar donde habían vacas estaban haciendo 2 casas. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué van a hacer 2 casas en un lugar donde nada más que hay vacas? En la parte mía, el único blanco que era yo, los demás eran afroamericanos, y en la parte de al lado había nada más que un blanco, los demás eran afroamericanos. A la hora de almuerzo se bajó y se presentó y me dijo, my name is Bob. Y yo le dije, my name is Pepe. Y ese señor era el hijo del dueño de esa vaquería que hoy se llama Miami Lakes. Y ese señor era Bob Graham, que fue representante, fue senador, fue gobernador por 2 periodos y fue senador federal durante 4 periodos en los Estados Unidos de Norteamérica.
Y pudiera haber sido presidente de los Estados Unidos.
Excepto que él aspiró a presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, durante la campaña le dio un problema en el corazón, tuvo que operarse, así que dejó desgraciadamente. Pero ese hombre fue uno de los principales factores para que los cubanos pudieran ser exitosos en Miami. Por ejemplo, cuando él salió, y así empieza la política o mi participación en política, cuando él salió gobernador, me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi administración? Porque fuimos muy amigos. Él ha hecho varios libros, yo fui editor de uno de ellos. Y yo le dije, yo quiero trabajar en los nombramientos de los jueces. Los jueces son electos, pero hay atrición cuando se mueren o cuando se retiran. Entonces el gobernador, hay una comisión que se llama Comité de Nominaciones Judiciales, y entonces el gobernador me nombró chair de esa comisión o presidente de esa comisión, y los primeros cubanos que fueron electos o que eran selectos para ser jueces fueron durante mi administración allí, porque ahí fue Margarita Esquirós, Gisela Cardone, afroamericanos, que en aquella época no había afroamericanos, y esa fue mi primera participación.
Pepe Villalobos, yo te quiero preguntar, porque esto es bien importante, y yo le pido a los oyentes que pongan mucha atención, ¿qué importancia tienen los jueces en los Estados Unidos de América?
Una de las tantos trabajos que hizo mi hijo cuando fue senador fue defender la independencia judicial. O sea, que los jueces no fueran personas que fueran políticamente inclinados, sino que fueran total y absolutamente neutrales. Nosotros tenemos un sistema que es el legislativo, ejecutivo y judicial. Desde los primeros años, cuando se hizo la primera convención en el año 1775, cuando se hizo la Declaración de Independencia, nuestros próceres americanos, encabezados por el que hoy critica mucho, que es Jefferson, y otros más, crearon un sistema único donde no era copiado de nadie porque no existía. Es decir, cuando triunfó la Revolución Americana, y te voy a hablar de eso después, se pensó que a Washington había que tenerle y decirle su majestad. Sin embargo, Washington sencillamente se fue para su casa y dijo, no quiero aspirar a nada. Lo tuvieron que ir a buscar para traerlo, para que fuera el primer presidente electo unánimemente por la Asamblea Constituyente en aquella época. En aquella época, cuando se luchó en contra de los ingleses, habían 13 colonias, que cada una de las colonias se creía un país independiente. O sea, se hizo una confederación de colonias, y esa confederación de colonias luchó contra los ingleses. Pero no fueron los americanos solamente los que lucharon contra los ingleses, sino muchas de las batallas importantes las realizaron los franceses y los españoles. Por ejemplo, España con los cubanos, pues atacaron a las Bahamas. Fueron las Bahamas en aquella época territorio británico. Además de eso, fueron los que bloquearon a Pensacola, y esos fueron cubanos con la ayuda de la flota española. El verdadero héroe, para mí, el mejor general que tuvo la guerra de independencia norteamericana no fue Washington. Washington fue un guerrero bélico. El guerrero de verdad, el arquitecto de la República, se llamó Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue destacado y lo mandaron a Francia para convencer a Luis XVI que ayudara a los americanos, porque los americanos se estaban muriendo de hambre. Y muchos de ellos, como tú sabes, en Valley Forge, fueron ayudados por las poninas que hacían en La Habana, la recogida de dinero que las mujeres
cubanas de La Habana,
que llegaron,
muchas vendieron sus joyas.
Vendían sus joyas, etcétera. Pero Francia se arruinó ayudando a la independencia americana. Por ejemplo, Benjamin Franklin convenció a Francia a establecer una guerra en contra de Inglaterra al mismo tiempo que Inglaterra estaba peleando con los americanos acá. Francia mandó, encabezado en muchas ocasiones por Lafayette, que era una especie de joven que vino a pelear a los Estados Unidos al lado de Washington, fue ayudante de Washington y peleó en una de las batallas cruciales donde el ejército franco-americano pudo lograr en la batalla de Yorktown que Cornwallis, que era el general británico, se tuviera que rendir. Pero no solamente Cornwallis hubiera podido evacuar por mar, y sin embargo fue la flota francesa la que impidió que Cornwallis pudiera irse, o sea, que el jefe militar pudiera irse a New York, donde estaba la flota americana. O sea que la Revolución Americana tiene mucho de ejemplo para nosotros los latinos, los cubanos, los venezolanos, que siempre están diciendo, no, la revolución, el problema se tiene que resolver en Cuba, ¿no? Los problemas se tienen que resolver en
Venezuela. Si los franceses y los españoles y los cubanos no hubieran intervenido, Estados Unidos no hubiera sido independiente.
Ni tampoco ni Cuba ni Venezuela va a ser independiente si no se ayuda del exterior, porque el interior está total y absolutamente subyugado.
Los jueces, el gobernador Graham te ofrece a ti lo que tú quieras. Y es un problema de amistad y de lealtad. Y tú estabas capacitado. Además, tener un cubano en su gabinete, en su círculo, era muy bueno, aunque él le abrió la puerta a los cubanos. Y tú has lidiado con la ley mucho tiempo. En Cuba, los jueces son el problema, no la solución. Aquí, sin embargo, lo que diga un juez, pues hay que admitirlo.
Bueno, fíjate si es así que nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, los jueces federales son de por vida. O sea, una vez que se nombra un juez federal, es de por vida. Los jueces estatales son electos. O sea, que tú puedes votar o no votar a favor de uno o de otro. La única forma de quitar a un juez federal es hacerle un impeachment, que es una acusación delante por la Cámara de Representantes y por el Senado de los Estados Unidos para que se quite del poder a un juez. O sea que un juez, una vez que es juez, él puede hacer y decidir lo que él quiera, ni de un partido ni de otro partido. Como yo te decía el otro día, en Guarabacoa se decía, ¿quién ganó, el gobierno o la oposición? Te decía, no, ganó Villalobos. Pero también nosotros tenemos que reconocer que una democracia, nosotros necesitamos de todos los factores. Así como mi hijo fue minoría y pudo sacar leyes cuando él era minoría republicana, con ayuda de los demócratas, pues debe ser también de la misma forma. O sea que este sistema norteamericano le permite a cualquiera. Hablábamos antes de comenzar este programa de un señor que fue balsero, más o menos, que estuvo en Guantánamo, que no sabía nada. Sin embargo, hoy es un hombre que es multimillonario. Yo he tenido, por ejemplo, dueños de supermercados aquí que no sabían leer ni escribir. Necesitaban de sus asesores para que lo ayudaran. Sin embargo, fue exitoso. Pudo ser muy rico y además de eso, ayudar a toda su familia. El sistema norteamericano te permite, bajo un manto de absoluta y total libertad, de hacer lo que tú quieras. Lo que pasa es que hay personas...
Menos delinquir.
menos delinquir, por supuesto. Si delinques, es lo que mi teoría es la siguiente: si tú cometes un delito, tienes que pagar por él. O sea que, por ejemplo, se dice, una de las cosas que dicen los judíos: yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Y tú tienes que aplicar la justicia. ¿Y qué cosa es la justicia? Sino aplicar de verdad, darle a cada cual lo que se merece. Y si tú delinques, tú tienes que pagar lo que tú hiciste. El sistema norteamericano, si tú tienes una reclamación judicial, pues el juez determina si una de las partes tiene la razón. Por ejemplo, yo he trabajado mucho, yo hace 20 y tantos años que soy abogado de una ciudad muy pequeña. Pero ciudad pequeña, hay muchos infiernos grandes también a veces.
Claro, eso es la frase.
Okay. Sin embargo, cuando tú llegas, tú tienes, por ejemplo, se comete algún tipo de infracción municipal. No cortaste la hierba bien o lo que sea. Eso se va a un panel como si fuera un jurado. Se escoge si es verdad, si tú eres inocente es el culpable. Sin embargo, tú tienes derecho a apelar esa decisión, que si tú eres culpable, si tú eres encontrado culpable. Aún así, si la comisión encuentra en contra tuya, pues tú tienes todavía derecho a ir a las cortes a exponer a tu sistema. O sea que es un sistema de derecho, de seguridad jurídica. Una de mis experiencias en Cuba, en la Universidad de Villanueva, fue que el presidente del Tribunal Supremo vino a hablar sobre, después de Fidel Castro, sobre una teoría filosófica que se llama seguridad y justicia, ¿verdad? Entonces, después que terminó todas sus declaraciones, dijo que si había alguien que tenía alguna pregunta, yo levanté la mano y le pregunté: ¿cómo es posible? Seguridad quiere decir el saber a qué atenerse. O sea, si tú sabes a qué atenerte, si tú sabes que tú no te tomas una Coca-Cola hoy y mañana va a ser un delito retroactivo, tú tienes seguridad.
Claro.
Por ejemplo, tú no puedes invertir en Cuba en este momento porque tú no sabes si mañana te van a quitar lo que tú invertiste.
Desde luego.
Como lo han hecho anteriormente. O sea que justicia tiene que estar basada por una cosa que se llama seguridad jurídica. Para tener seguridad jurídica, tú tienes que tener jueces. Tú no puedes tener políticos. Tú tienes que tener jueces que te digan, independientemente de acuerdo con las leyes, lo que ellos estimen que las leyes...
Pero un juez, José Villalobos, un juez imparte su veredicto de acuerdo a las leyes.
De acuerdo a las leyes, no lo que él quiera.
El juez no es lo que yo quiera.
No es lo que él quiera, no. Es decir, los jueces interpretan las leyes se pasan por la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, y después se firma por el gobernador, o en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente. Pero cuando un caso va delante de un juez, se tiene que aplicar la ley existente, no lo que tú creas. Por ejemplo, yo vi a una política el otro día, que es una Nobel política, en la Cámara de Representantes, diciendo que, bueno, una cosa es lo que es justo y la otra cosa es la ley. No. Entonces yo voy en contra de la ley y entonces voy a lo que es justo. Pues eso es una cosa...
Eso total, no se hace.
Eso es total y absolutamente...
Aquí no funciona eso.
Arbitrario. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer lo que tú creas, sino lo que la ley... Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo soy daltónico, yo no veo colores. ¿Ok? Entonces, como yo soy daltónico, yo me voy a llevar la luz roja. Porque yo soy daltónico, yo no la veo. ¿No? No, yo si no me llevo la luz roja, me van a meter una multa. Y me van a meter una multa porque yo hice una violación. Porque vivir en sociedad, tú no puedes tener una absoluta y total libertad. Tú tienes libertad hasta cierto punto limitada porque, por ejemplo, ese mismo ejemplo, la luz roja, ¿no? Si todo el mundo hiciera lo que quisiera, si todos los jueces hicieran lo que ellos quisieran, pues se llevaban la luz roja todos los días. Y entonces los accidentes hubieran sido fantásticos.
Aquí en los Estados Unidos hay una premisa que dice: el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad.
Total y absolutamente. Es decir, tú eres responsable por lo que... de educarte. Es decir, eso de, bueno, a mí no me dijeron, bueno, yo soy marginado y todas esas cosas. Yo no creo en nada de eso. Aquí ha triunfado el blanco, el negro, el chino, el colorado. Aquí ha triunfado todo el mundo que se ha dedicado a trabajar. Por ejemplo, cuando yo llegué a Gainesville, Georgia, a la Academia Militar, habían tres industrias. Uno era la manzana, el otro era la Academia Militar y lo otro eran los pollos. Había una compañía que le daba a los campesinos todos los pollos que quisieran. Le daba la comida, le daba para cuidarlos, le daban las incubadoras, etc. Y después que crecían, te los compraban. ¿Ok? Pero eso era el que quería. Cuando yo regresé a esa Academia Militar para visitarla 15 años después, me encontré, la mayor parte eran afroamericanos los que trabajaban allí. Esos afroamericanos se habían ido, ¿verdad? Y ya no habían afroamericanos en la finca. Pero ¿quién estaban allí? Inmigrantes mexicanos. Fui 20 años después, ya no había inmigrantes mexicanos, ya habían salvadoreños. Pero esos mexicanos, ¿qué cosa fue lo que hicieron? Fueron y crearon, fueron los dueños de las estaciones de gasolina, de los pequeños mercados, de los pequeños restaurantes, etcétera. O sea que tú trabajas, tú tienes fruto de tu trabajo. Tú no trabajas, tú quieres que el Estado te dé lo que tú quieres, entonces tú tienes lo que nosotros tenemos en este momento en Cuba, que todo el mundo quiere que le den algo, ¿verdad?
Pero que el Estado le da lo que le da la gana.
Bueno, el Estado, por supuesto, cuando te tiene agarrado por el cuello, ellos te dan lo que le da la gana porque esa es la forma de mantenerte controlado. Es decir, yo estoy convencido que problemas económicos y problemas alimenticios, etcétera, son controlados por el Estado precisamente por eso, para que tú no tengas tiempo a pensar. O sea, que tú te tienes que preocupar todo el día para buscar la comida para tus hijos. Tú no tienes tiempo para poder conspirar, ni hacer otras cosas, ni pelear, ni ocho cuartos.
Un minuto para terminar este programa. Quisiera que José Villalobos nos hablara de si Cuba, después de esta pesadilla, tiene arreglo legal y económicamente.
Mira, es un asunto que tenemos que empezar diciendo que, por ejemplo, los cubanos que salen de Cuba en este momento, en Cuba no dicen nada. Cuando salen afuera, entonces en Cuba, fuera, empiezan a protestar. Tenemos que pensar que la destrucción de 60 años no se pueden arreglar en dos días. Sí se tiene que hacer un periodo de reconstrucción, pero ese periodo de reconstrucción tiene que ser con mucha paciencia, con mucha lealtad y con mucho desprendimiento de todos los cubanos.
Bueno, queremos agradecer al doctor José Villalobos por esta clase que nos ha dado sobre los Estados Unidos, pero también por recordarnos a la familia Villalobos. Lamentablemente, el régimen ha tratado de borrar la historia, sobre todo la historia de uno de los mejores alcaldes que ha tenido Cuba a nivel municipal, Lolo Villalobos, en Guanabacoa. Y es curioso, muy curioso, que él recordara que hace solamente unos meses, después de que han pasado 60 años que Lolo Villalobos dejó de ser alcalde, apareciera un letrero en una pared: Viva Lolo. Quizás ese es el único recuerdo que hay en Guanabacoa de uno de sus mejores alcaldes. Muchas gracias a José Villalobos y nos volvemos a encontrar en Ventana Miami.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, cubriendo toda la isla.